Desde el VAR, edición, otro día más la Copa del Mundo, se acabó la ronda de grupos. Lo estoy diciendo ahora, aunque estamos grabando este principio de episodio antes de que se acabe. Ustedes cuando lo escuchen, obviamente ya se habrá acabado, pero nosotros decidimos dividir en dos la grabación y estamos pues hablando después de la dramática finalización de la ronda del grupo G.
H, ¿no?
H. Sí. Del grupo H, donde pues sorprendentemente el que menos esperaba que calificara, al final de cuentas, fue el que calificó. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas aplicaciones más? Por favor, suscríbanse en la que más les guste y esperamos que la que más les guste sea Apple Podcast para que también ahí nos dejen un review de 5 estrellas con comentario y así más y más gente nos encuentre, como deberían encontrar el canal de Telegram Desde el VAR Podcast. Ya saben por qué, porque ahí avisamos de cada episodio, ahí les pasamos las columnas de Martín y no sé qué más hacemos ahí, pero a la gente le gusta lo que hacemos y les conviene mucho, así que sigan el canal de Telegram Desde el VAR Podcast. Hoy había como 100 personas entre las 9 y 11 de la mañana tiempo de México en el canal y yo no sé por qué, pero ahí estaban bien activas.
A mí me sirvió mucho el canal porque yo venía regresando de viaje, largo regreso desde Qatar, y me sirvió mucho porque me iba enterando de cómo iban los partidos. No voy a decir exactamente cómo, no era necesariamente con los comentarios, pero me iba enterando y la verdad es que fue muy útil. En fin, pues hablemos de los partidos. Primero, ¿te parece si hablamos primero de Uruguay gana? Porque fue el que tuvo el drama al principio, ¿no?
Sí, o sea, un partido que, bueno, era la revancha probable para el equipo ganés, con toda la historia de 2010, ese partido cuarto de final que pudieron haber ganado por un algo que era casi gol, que Luis Suárez le tiene con la mano, se marca el penal, lo falla, no recuerdo quién ya, y después en penales Uruguay los echa con ese panenca de Abreu. Y bueno, hoy para Ghana el simple hecho de empatar le podría bastar para calificar, y en los primeros minutos no solo estaban conservando el marcador, sino que además les marcan un penal por intervención del VAR, y pues en lo que parecía el punto que ya llevaba a Ghana hacia la victoria y hacia avanzar a la siguiente ronda, se convirtió de hecho en el principio del derrumbe.
Sí, la verdad, a ver, había un asunto de digo, que iba muchísimo más allá del partido de hoy, ¿no? Y creo que eso le pesa muchísimo a Andrew Ayew, ¿no? O sea, se veía, pues yo diría que medio cagado a la hora de enfilarse. Manda su disparo demasiado, pues, flojito, y lo saca el portero Rochet. Recordemos, digo, la famosa historia de Luis Suárez metiendo la mano en el partido contra Ghana en los cuartos de final de 2010. Asamoah Gyan tenía la oportunidad de meter el penal del triunfo, lo falla, y después en penales Uruguay avanza y elimina a Ghana con ese panenca del Lopo Abreu, ¿no? Entonces, obviamente eso estaba pesado en la cabeza de Asamoah Gyan, de André Ayew, que no estoy seguro si estaba en ese equipo.
Estaba en el equipo, lo que no sé es si alcanzó a jugar ese partido, estoy buscando el reporte, me parece que, o sea, en el equipo sí estaba definitivamente, pero en los reportes del encuentro...
Es que creo que dice Ibrahim Ayew,
pero es él. O sea, es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí estaba, no jugó aquel partido, pero sí comentaron en la transmisión que era el único jugador del once inicial de Ghana que había estado en esa Copa del Mundo. Entonces, evidentemente, pues sí, como que le pesó el recuerdo, aunque él no haya jugado. Yo tenía la idea de que qué poético sería que metiera el penal como panenca. Y sospecho que él lo estaba pensando también, y a la hora de la hora paniqueó, porque lo tiró realmente muy, muy mal, muy flojito, con muy facha falta de decisión. Como que sí, de repente el momento lo envolvió, él se apabulló, lo tiró muy mal, le paran el penal, y en los siguientes minutos toda Ghana estaba, bueno, toda la selección, no sé, el país, estaban realmente desconcentrados, con muchas fallas defensivas que abrieron la puerta para que Uruguay les tomara la ventaja.
Sí, dos goles muy rápidamente. Y bueno, esencialmente eso acabó con el partido, ¿no? Dos goles de Jorge Larrascaeta, que no había sido titular los otros dos partidos y se debe estar repitiendo mucho Diego Alonso. Ambos generados por Luis Suárez,
sí,
que estaba en su máxima expresión competitiva, que ya sabemos cómo es. Y bueno, de pronto Uruguay ya había hecho el trabajo, ¿no? Iba ganando 2-0. Del otro lado, ganaba Portugal 1-0 a Corea. Porque además, bueno, ya después del 2-0 había empatado Corea, pero con el 1-0 de Uruguay cae el gol primero cae el gol de Portugal, después Uruguay se pone 1-0 y de pronto parece que Uruguay lo tiene tranquilo, pero Corea empató.
Así es, que vaya, no sabemos exactamente cómo coincidieron los tiempos de cada partido, pero sí, digamos que en un margen de 3 minutos mete Uruguay el segundo, Portugal a su vez empata.
Corea.
Sí, Corea, perdón, con gol de Kim Jong-un. Y lo que debió ser una señal de alarma para Uruguay de, ojo, si Corea mete un gol más, estamos fuera, pues parece que nunca le llegó ese aviso a Diego Alonso, o decidió jugársela a que Portugal iba a aguantar porque Portugal es mejor, aunque Portugal ya no se jugaba nada.
Y traía suplentes, ¿sabes?
Claro, por más, para Portugal el único peligro hoy era perder con Corea y que ganara Ghana, además con diferencia de goles de creo que combinada de 3 o 4. Entonces los portugueses no estaban presionados, no se jugaban el cambiar de rival para la siguiente fase. Entonces sí, la intensidad con la que entraron a ese partido evidentemente fue menor. Y era para Uruguay el momento de decir, bueno, tenemos en ese momento la ventaja, pero es una ventaja muy corta, hay que buscar el tercero. Y en cambio, pues sí, Diego Alonso echa el equipo atrás y ahí se empieza a venir ya todo para abajo.
Mientras tanto, yo creo que Luis estaba viendo el partido de Uruguay, yo estaba viendo el otro, el de Ghana, el de Corea-Portugal, y Corea intentaba, pero la verdad es que no le daba, ¿eh? O sea, no se veía cómo, no es que hubiera generado realmente ninguna de peligro, de hecho, cero de peligro en todo ese tiempo. Yo lo estaba viendo, esperando que pasara algo para que fuera divertido. O sea, me convenía el gol de Portugal, porque en la quiniela había puesto 2-1 Portugal, pero bueno, si metía gol Corea, quería ver qué pasaba con Uruguay. Había por ahí intereses propios, completamente banales de mi parte. Pero Corea no llegaba, intentaba. Al final estaban cansadísimos, el entrenador mandó 800 cambios. Hasta que de pronto, faltando 2 minutos de compensación, Portugal, que hay que decirlo, siguió buscando, hizo cambios para tratar de ganar el partido. O sea, no es que los portugueses se conformaran con el empate, ni mucho menos, ¿no? Siguió buscando. Y en una, o sea, en una, un córner a favor, me parece, un tiro libre, creo que un córner a favor, rechaza Corea, la agarra Son y se escapa él solo contra 5 portugueses. Recorre 60 metros tranquilamente, los atrae todos y toca exactamente de manera milimétrica a Uyo Wan, el jugador del Wolves, que mete su primer gol del año. Su primer gol del año, y con ese gol, pues pone a Corea 2-1 sobre Portugal.
O sea que estaba escrito en el destino que un jugador del Wolves iba a meter en este mundial su primer gol del año.
Sí, y que iba a darle paso
a su equipo, además. Maldita sea, hasta en eso nos golpea la Copa del Mundo. Maldita esa sea. Vez.
Este mundial fue horrible, horrible.
Claro, cuando comienza diciendo, este gol cae al 91, ya faltando más, un partido que tuvo menos compensación que el de Uruguay. Tío, no sé si estaban con delay o simplemente arrancó más tarde el Uruguay. Que
arrancó más tarde el Uruguay.
Porque cuando cae el gol de Corea, lo que yo veía es que el Uruguay estaba aún como en el 86-87. Sí. Y además se dieron 8 de compensación. Yo creo que fue incluso antes, pero bueno. Porque sí, ya la cara de Luis Suárez llorando, la pasaron en la pantalla un montón de veces. Dije, todavía no se llegaba al tiempo de compensación.
Fue en el 87, porque yo le cambié justo en ese momento. Dije, se acabó esto, vámonos al otro partido. Y sí, lo que pasó fue que en el primer tiempo habían compensado
también
6 minutos, creo que en el de Uruguay, sí. Gana y 0 en el de Portugal.
Sí, porque en el de Uruguay Gana tuvo el problema del VAR para el penal que le dieron a Gana. Creo que también hubo una lesión, no recuerdo de quién. Entonces sí, eso demoró bastante ese partido. Demora también, por tanto, el arranque del segundo tiempo. Entonces sí, Uruguay tuvo unos 15 aproximadamente, poquito menos, para reaccionar. Les digo, la cara de Luis Suárez era un poema. Seguramente va a ser carne de meme y lo van a ver en muchos tráficos en internet estos días. El público también desolado en cuanto se enteran de todo. Y sí, ya entonces intenta Uruguay presionar. Además, poco antes de ese gol de Corea, había ocurrido una jugada polémica en la cual el VAR llama al árbitro para ver si había penal sobre Cavani. En una entrada, no me acuerdo quién fue el defensa ganés que le saca el balón en el área.
Fue después.
Apenitas.
Fue después del gol de Corea. Porque yo ya le había cambiado cuando eso, y en la transmisión estaban diciendo, no, pero sí es penal. A mí no me pareció tanto. Y después había una roja a Jordan de Arrascaeta antes, que tendrían que haber sacado y que tampoco sacaron, ¿no? O sea, sí. Creo que no es que haya sido muy grave el asunto.
Sí, que claro, se va a quedar para la polémica esa intervención del VAR, porque pues sí, para Uruguay estaba ese penal que les daba el gol en principio, que los avanzaba, sobre todo con el antecedente de que hubo también el VAR intervino en el primer tiempo para dar el penal a Ghana. Simplemente, bueno, en el penal de Ghana sí es claro que el portero Rochet derriba al delantero ganés sin tocar el balón, y en la que pedía Uruguay sí da la impresión de que el defensa ganés apenitas pero alcanza a tocar el balón antes de pegarle a Cavani, y con eso pues ya el árbitro dice, no, lo siento, no hay penal, y Uruguay pues acaba pagando eso, ¿no? El haber sido tan timorato, tan temeroso, no solo en este juego, también contra Portugal, incluso contra Corea en ese espectáculo bochornoso, aunque no un solo tiro a puerta de ambos equipos, y ni modo, se van con cierta justicia de esta Copa del Mundo.
Sí, la verdad es que sí. También hay que decir que juega el calendario, ¿no? O sea, Corea juega, le toca el último partido contra los suplentes de Portugal. O sea, yo creo que si los coreanos juegan en las primeras dos jornadas contra los portugueses, Portugal sale con su equipo completo y termina ganando ese partido, ¿no? Porque es obviamente superior. Pero bueno, pues así pasó. Y después, pues lo que ponía en Twitter, ¿no? La importancia de tener un jugador como Heung-min Son, ¿no? Que no había tenido un buen mundial, no había aparecido para nada. Y apareció en el último minuto, en el momento justo, para darle, digo, ese gol, si lo fallaba Antuna, quiero decir, Juan, pues era para matarlo, ¿no?
Claro. Insinúas que los jugadores de jerarquía hay que confiar en ellos hasta el final porque te pueden dar esa jugada clave que cambie todo.
Lo afirmo.
Lo afirmas. Pero bueno, nos van a acabar reventando algunas cosas por esto, pero sí, es cierto, ¿no? A fin de cuentas, pues interviene Son, da el... Que además, Son había estado en duda para este mundial, ¿no?
Sí, por
tema de lesión. ¿Cómo? Estuvo en duda para el mundial y no se bajó para que alguien más tomara su lugar.
Qué bueno que no fue honesto.
Qué maldito, malita sea con esos temas que se tienen ahí paralismos con otra selección que conocemos y que ya está en casa, o eso creemos al menos. Y bueno, pues ni modo, se va a Uruguay de esta Copa del Mundo, que es una pena en parte porque un Brasil-Uruguay en octavos de final, asumiendo ahora, resistimos, ¿no? Estamos grabando previo al juego de Brasil y el de Serbia-Suiza, entonces hay una posibilidad mínima de que sea Suiza el líder y entonces estoy hablando de tonterías, pero bueno. Asumiendo ahorita que Brasil acaba de líder de su grupo, pues ese Brasil-Uruguay en octavos sonaba muy atractivo contra lo que en principio sería un Brasil-Corea.
No, ojalá que Brasil quede líder, porque si no, tendríamos Argentina en la final por default y todos los equipos buenos del otro lado. O sea, sería un poco...
No, porque en el cruce Argentina está Portugal, ¿no?
¿Portugal no juega con España del otro lado?
Ah, sí, buen punto. Sí, es cierto. Entonces, ahora mismo es Brasil... Y después, en ese cruce, es el de Alemania-Marruecos, ¿no?
Es Japón, Marruecos-España.
Estoy perdido.
Estás completamente perdido. Es Marruecos, enfrente a España, pero está del otro lado.
Claro, entonces...
Después es Croacia...
Contra Japón. Sí. O sea, es Croacia, Japón, Corea, y estamos esperando ahora que sea Brasil.
Sí, o sea, ya denle el pase a la final Argentina, ¿no? Si eso pasa, pero bueno... pensar que si hubiéramos quedado primeros, si hubiéramos tenido otro equipo, porque la verdad es que este equipo no estaba para quedar primero. Si hubiéramos tenido el equipo de 2018 o el de 2014, por ahí quedamos primeros en ese grupo y pasamos caminando hasta la final. Pero bueno,
primero, pues acabemos con lo que es esta parte del grupo de Portugal.
Pues no hay mucho más que decir.
Sí, simplemente porque Portugal hoy aprovecha para descansar jugadores. De hecho, me sorprende que quisieran sí jugar a titular, pero bueno,
siempre quiere jugar.
Y sí, no se quiere eso, ¿no? Pero nada, pero bueno, sí acaba saliendo de cambio. Lo retiraron al 65, entonces debe llegar relativamente fresco a su partido de octavos de final. No me acuerdo ahora mismo si les toca el descanso de únicamente 3 días o 4, porque ahí había una variante en octavos.
Pero Brasil tiene 6 puntos ya, ¿no? Le ganó a Suiza.
Sí, pero Brasil puede caer en 6 y también Suiza. Entonces, como el primero es diferencia de goles, o sea, hay un hipotético en el cual Brasil pierde con Camerún
2-0
y Suiza gana 3-0 o algo así. Vale. Entonces,
sí, está muy difícil.
Ya está muy complicado, pero vaya.
Corea, no es imposible.
Claro, o sea, ya si Corea le gana ahorita, le ha ganado a Portugal, Japón que le ganó a España y Alemania, Marruecos que le ganó a Bélgica.
Lo que sí es que los equipos con 6 puntos, que llegaron con 6 puntos, los dos perdieron, Portugal y Francia, pero no perdieron el primer lugar de sus grupos.
Así
¿no? O sea, creo que ya 6 puntos, salvo si es México, porque solamente a nosotros nos pueden pasar cosas así, salvo si es México, tienen asegurada ya la calificación en el primer lugar.
Sí, ¿no? Y bueno, y decimos, ¿no? El caso de Camerún, pues eso le... Si no esperanza, bueno, sí, es esperanza, motivación de miren, ya vimos a Túnez ganarle a Francia, ahora a Corea ganarle a Bélgica, o sea, alguna chance, a ti bien que me falta, a Japón ganarle a España, o sea, para Camerún, digo, ya estoy hablando de algo que ustedes, con los que me están escuchando, ya sabrán, pero bueno, ahí quedaba por lo menos esa motivación, y también para Brasil, el saber eso, ¿no? Que bueno, no podemos salir solo a pelotear porque estos equipos vienen muy motivados. Ya ahí sí, suena cliché, pero bueno, las asistencias se han acortado. La gente que reclamaba, pero es que mira, tienen a europeos en todos, o sea, no, tienen a Alemania o Bélgica, a sus jugadores en equipos europeos, todos en equipos top. Bueno, sí, están perdiendo ante selecciones que también tienen a muchos jugadores en Europa y por eso ya compiten más, ¿no? Nadie espera ni que Marruecos, ni que Japón, ni que Corea ganen el Mundial, pero ya están mostrando que en un partido de Copa del Mundo de fase de grupos sí le pueden competir de tú a tú y ganarle a las potencias cuando se bajan un poquito del ritmo.
El swing entre Suiza y Brasil tendría que ser de 4 goles. O sea, Suiza tendría que ganar 2-0 y Brasil perder 2-0.
Tío, complicado, sobre todo porque además Serbia y Suiza ahí, pues sabemos que hay un tema complicado, del cual hablaremos en unos minutos, pero bueno, pues hagamos una pausa, regresamos con lo que será ya el comentario grabado dentro de unas 5 horas del Brasil y Camerún y Suiza-Serbia.
Volvemos de la pausa y hablemos ahora. Bueno, volvimos nosotros de la pausa, ustedes lo escucharon por 3 segundos, pero nosotros tardamos 5 horas. Vamos ahora con los partidos de la noche. Que bueno, la noche de aquí, ¿no? O sea, y de Qatar, ¿no? La noche de México, que sigue siendo de día. Y bueno, las posiciones fueron como las esperábamos, pero los resultados no necesariamente. Primero, pues arranquemos con Brasil, que arrancó también con suplentes. No con todos, o sea, jugaron varios titulares, pero sí salió con varios suplentes también. Jugó Martinelli de inicio, jugó Rodrigo de inicio, jugó Anthony de inicio, jugó Dani Alves, que se convirtió en el primer jugador de Pumas desde 2010 en estar en un Mundial.
Aunque, ahí, ojo, lo de Gallardíos es...
Pero firmó con Monterrey.
O sea, sí, pero llegó al Mundial como jugador de Pumas.
No, en la lista del Mundial aparecía como Monterrey.
Sí, eso habrá que verlo después. Pero bueno, digamos que había jugado el torneo con Pumas, es una cosa ahí rara.
Pero yo me acuerdo que... O sea, por eso lo puse, porque me acuerdo que estábamos ofendidos en 2018 ya. Porque aparecía como jugador de Monterrey. Pero bueno, el caso es que Brasil jugó con Camerún y perdió.
Sí, tío, y que además fue un partido en el que de todos modos perdió... Con muchísima suerte por la Camerún, porque en realidad Brasil, de todos modos, dominó gran parte del primer tiempo y la segunda mitad. O sea, el primer tiempo fue una barrida brasileña, simplemente nunca entró el balón. Ya en el segundo, al final, pues Brasil se conformó, se sabía seguro en el primer puesto. Camerún intentó un poquito más, se encuentra el gol ya muy cerca del final, con un remate de Boubacar al 92, y el idiota se quita la playera, tenía ya una amarilla y se va expulsado. Lo cual, aunque alguna gente en Twitter no lo entiende, pues le quitó a Camerún la última chance que le quedaba, porque en ese punto, como estaban los partidos, Camerún sí requería ayuda de Serbia, que metieran un gol los serbios, pero también ellos necesitaban meter uno para que, ahí sí, romper el empate en goles con Suiza, que le hubiera dado a los suizos el pase por haber ganado el juego particular.
Sí, pero bueno, al final de cuentas tampoco pasó nada porque Serbia no empató. De hecho, no estuvo ni cerca de empatar.
Sí.
En el segundo tiempo fue muy intenso, se agarraron a madrazos, se pelearon. Digo, el partido de Serbia, el de Camerún no hay mucho que decir, francamente.
Brasil salió con puros suplentes y, bueno, con casi puros suplentes, como decía Martín. Y eso, ¿no? O sea, estaban ya nada más sobrellevando el juego, no les afectaba mucho el ganar o perder el partido. No estuvieron. O sea, si Suiza hubiera ido ganando, por ejemplo, 4-2, ahí sí había algún peligro de que les ganaran el desempate por cuestión de goles anotados. Pero sí, Brasil simplemente sobrellevó, se cuidó de lesiones, a sabiendas de que su juego de octavos de final es apenas dentro de, ¿qué son? Dentro de 3 días, o sea, se juega el 5.
Descansa poco.
Así que es una jornada con muy poco descanso. Corea, en cambio, sí tuvo que usar a todos sus mejores jugadores. Entonces, bueno, es una pequeña ventaja para Brasil. No le afectaba mucho el tema de ¿cómo se llama? De perder el partido. Y bueno, y con eso lo que sí se logró fue que por primera vez desde que, desde el 94, creo, ningún equipo hizo pleno en este Mundial. No hubo uno solo que ganara los 3 partidos. Y además fue el partido en el... Bueno, y con esto, solamente 5 equipos de 32 acabaron invictos. Y solo 5 sin ganar un partido.
Pues sí, la verdad es que fue muy interesante lo parejo que fue este Mundial. También por las circunstancias, creo, ¿no? Varios equipos llegaban ya calificados. Y como hay poco descanso, ese Mundial son 3 días menos que los Mundiales normalmente. Como hay poco descanso, pues muchísimos rotaron y aflojaron, ¿no? O sea, Francia claramente aflojó,
Portugal Brasil también.
Claramente aflojó, Portugal también. España como que medio intentó, pero después pues poco le sale mal. Sí. Entonces, digo, Argentina no pudo, aunque bien hubiera querido, pero le tocó jugar. Y bueno, creo que esa circunstancia dio que viéramos en general partidos de segunda fase, digo, de última ronda de grupos, muy interesantes, quitando a los favoritos. Los favoritos, pues más bien como que les valió madres. Y el resto sí se mataron durísimo entre ellos para poder sacar los resultados. Y hubo sorpresas en los segundos lugares, pero los primeros lugares fueron, salvo Marruecos, esencialmente los que esperábamos todos.
Sí, o sea, Marruecos sí acabó ganando el grupo. Bueno, y Japón.
Que Japón ganó el grupo,
sí,
Brasil,
sí, esos, grupo, sí. Esos dos son los que ahora aspiran a la sorpresa. Pensando en cuarto de final, aunque Japón, Japón es el que tiene la mayor chance, ahorita hablamos un poco más en eso. Y bueno, sí, como decía Martín, los que se rompen la madre en el tercer partido son los que estaban ahí peleando por el segundo puesto, como fue el caso del Serbia-Suiza, un partido además que tenía pues mucha historia detrás, por lo que son los jugadores suizos Albano Kosovares, que ya habían tenido pleito durísimo con Serbia hace un año o dos.
Hay que explicar simplemente.
Sí.
Kosovo es una región que estaba en la ex Yugoslavia, donde había muchísima inmigración albanesa, o sea, de Albania, que está ahí al lado. Cuando empieza la guerra, los serbios entran a Kosovo y van a intentar su limpieza étnica. Y muchísimos de estos albano-kosovares huyen a Suiza. Sus hijos crecen, se vuelven buenos jugadores de fútbol y representan a la selección suiza. Y entonces por eso hay un resentimiento por parte de estos jugadores de origen albanés, Xhaka, Shaqiri, me falta alguno más. Y entonces, pues hay mucha tensión cuando se enfrentan estos dos equipos. Ya había pasado en 2018 que había ganado Suiza 2-1 y ahora volvió a pasar. Al final del partido se empujaron, se pelearon, se dieron de patadas y bueno, ganó Suiza 3-2.
Sí, y con eso ya pues sí, se aseguran el segundo puesto de grupo. Digo, les faltó un gol. O sea, ya que cayó el gol de Brasil, si hubieran metido un gol más, hubieran quedado primeros y ahí sí descomponían un poco el...
Horrible, ¿no?
El cuadro. Horrible. Sí, porque básicamente le dejaban a Argentina un cuadro muy, muy asequible. Pero bueno, ya no hubo esa mega sorpresa y nos evitan un Brasil-Portugal en octavos. Lo que hubiera estado bueno, pero a la vez es como de no quieres que caigan uno de ellos dos tan pronto, ¿no?
No, y no solamente eso. O sea, es que Argentina jugaría contra Australia. Después contra Holanda y Estados Unidos. Que Holanda normalmente sería un rival de peso, pero la verdad es que por lo que se ha visto de los holandeses, pues hasta pueden perder con los gringos, ¿no? Y después sería contra el ganador de alguno de estos cuatro. Japón, Croacia, Suiza o Corea del Sur. O sea, sí, esto es Japón-Corea 2002 otra vez, ¿no?
Sí. Perdón, si dentro de unos minutos escuchan que repetimos algo, es porque esa parte ya la grabamos antes. Sí, pero bueno, según yo, no estamos diciendo mucho por duplicado. Ya que si acaso, bueno, queda decir que sí fue una fase de grupos de muchas sorpresas. Alemania eliminada, Bélgica también, Dinamarca decepciona, la propia Serbia dio mucho menos de lo que esperábamos de ellos. Último de grupo. Qatar, si no me equivoco, es último del Mundial. Sí, y Canadá debe ser penúltimo.
Sí, los únicos dos que perdieron los tres partidos.
Sí, Japón y Marruecos dan la sorpresa, ganaron sus grupos. Además, Japón venciendo a España y Alemania. Ahora, ya que tenemos octavos de final, y seguramente habrá gente que nos va a repetir por esto aquí en Twitter, pero hay que decirle, o repetir, ya es mucho menos factible que veamos sorpresas. O sea, ya en fase de octavos de final, los grandes pues demuestran por qué lo son, y en los duelos entre una potencia histórica, y que además tenga muy presente, contra un equipo en crecimiento o aspirante, es raro ver una cantidad importante de sorpresas, ¿no? O sea, yo estaba tratando de pensar en ellas y básicamente me acuerdo las de Alemania ante Bulgaria y Croacia hace ya como 20 años y las que tuvo Corea en su mundial con muchas ayudas ante Italia y España, ¿no? Que además, España en ese punto aún no era una potencia histórica, ¿no? Entonces, fuera de eso, por lo general, estos equipos potentes solo pierden entre ellos o ante equipos eso, ¿no? Que en ese ciclo realmente son un equipo mucho más fuerte. Caso, por ejemplo, Brasil con Bélgica hace 4 años, que bueno, esa Bélgica sabíamos era un aspirante real, ¿no? Entonces, de estos 8 duelos que tenemos para octavos de final, es muy factible que Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia y España, y Portugal avancen. Países Bajos también deberían hacerlo, aunque es el duelo un poquito más parejo. Y el único que nos parece, creo yo, que sí hay mucho más duda, es el Japón-Croacia.
Sí, la verdad, porque Japón además fue el equipo que mejor se vio de aquellos que sorprendieron, ¿no? O sea, Marruecos se vio muy bien, pero también el rival, que es España, es más complicado. Te voy a dar un dato, Luis. De todos estos equipos que han sido campeones del mundo, nunca ninguno ha perdido contra un rival que no sea europeo de CONMEBOL.
Exacto.
Y de hecho, de CONMEBOL...
Solo Brasil y Argentina, ¿no?
Solo Brasil y Argentina. Sí. Porque Uruguay le ganó a Portugal, pero pues Portugal sí, no es campeón. Entonces, esperar que España pierda con Marruecos, Inglaterra pierda con Senegal, que Brasil pierda con Corea del Sur y que Argentina pierda con Australia es ir contra 92 años de historia.
Exacto. Que de nuevo, para la gente que nos repele, sí, es cierto que la historia está para cambiarse y que las distancias han acortado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, no da. Quizá veamos una, pero sí, para quien se ilusiona, porque tenemos a 5 equipos entre africanos, asiáticos y en este caso Australia, aunque de repente Asia, pues es Oceanía. Es muy factible que por lo menos 4 de ellos queden eliminados, si no es que los 5. Si pasan 2 o 3, sí nos pueden venir a decir, ah, miren, ustedes se equivocaron. Y qué bueno, porque va a ser unos cuartos con algo de sabor más variado. Y a la vez, unos cuartos en los que seremos aún más pesimistas respecto a ellos. Así que lo más probable es que veamos en cuartos, como ya diremos más adelante, Países Bajos contra Argentina, Japón o Croacia es la duda, contra Brasil, Inglaterra, Francia y España, Portugal.
A ver, si tú eligieras dos sorpresas, o sea, dos equipos poco habituales, para que califiquen, ¿quién querrías que fuera? ¿Quién querrías? No, ¿quién crees? ¿Quién querrías?
Ok, de este grupo me gustaría Senegal, porque me cae mal Inglaterra. Y es bueno, Japón en este punto puede hacerlo porque no es, o sea, porque el rival que tiene es el menos, ¿cómo se dice? Menos importante de los grandes, ¿no? O sea, ni siquiera es un grande como tal.
Podemos considerar esas dos, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que sí. Tío, porque Marruecos, pues estaría divertido, pero le ganaría a España y eso no nos conviene a nosotros.
No, no nos conviene realmente, así que mejor que no les gane. Y sí, Corea del Sur, la verdad es que pasó bastante a rebote. O sea, no es que mereciera muchísimo el pase. Australia ni hablar, equipo horrible. Los gringos, no comment.
No, nunca, nunca.
Polonia, pero cero. O sea, que Francia les gane 8-0.
Por favor.
Y que Chesney no pare ningún penal, que le metan 5 penales, que Mbappé le meta 5 penales. Y Portugal-Suiza, pues que se maten. Ahí sí, ya me da un poco lo mismo.
Es eso, o sea, si tuviera que escoger dos resultados que quiero que pasen sí o sí, son Francia que golea a Polonia y que Países Bajos se eche a Estados Unidos. Los demás, bueno, ahí está.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, yo quiero que España le gane a Marruecos. O sea, me cae bien el equipo marroquí. Normalmente no lo quisiera tanto, pero claro, a nivel negocio sí está
bien. Sí, no, negocio. Y bueno, a fin de cuentas, tú ya tienes el pasaporte, yo voy a obtenerlo en algún punto. Quizá en el futuro digamos, no, ok, pues ya por México no se pudo, pero somos campeones del mundo, vi España.
Yo ya fui.
Pero aún no eras español.
No, no era español todavía.
No. Eres español después, no me acuerdo desde año, pero sí me acuerdo que yo ya vivía acá y, sí, eso, sí. Y el Mundial fue antes.
Aunque festejé con Plácido Domingo ese día, así que...
Que bueno, eso es algo que...
Plácido Domingo, sí,
fue
sí,
como de, sé. Mejor no, pero, mire eso.
Bueno, en aquel entonces, yo no era español y Plácido Domingo no había sido acusado de violación, sí, así que...
Mejor no digas esas... No, mejor no presumir esas amistades, pero bueno, creo que ya acabamos con el comentario de...
Ya está.
Los juegos, así que, pues, ¿qué más nos queda?
Pasemos a lo que sigue. Bueno, vamos a la previa ahora de lo que va a pasar mañana. Ya llegamos a los octavos de final, una ronda que la verdad no me interesa. Gracias, Luis. ¿Todo bien? Porque además juega Estados Unidos contra Holanda y juega Argentina, que si hubiéramos quedado en primer lugar tendríamos el cruce más fácil en la historia de la selección mexicana y de creo que todos los países, punto, contra Australia, contra un equipo australiano que es la verdad muy flojo. Argentina le tocó mucha suerte en ese sentido. Pero bueno, el partido bueno es el otro, ¿no? El Holanda-Estados Unidos, que para mí es uno de los más parejos de la fase de octavos de final, aunque ahí veo que las apuestas ponen a Holanda como súper favorito.
Sí, que vaya, 1.90 eres favorito, pero sí, digamos, hay una conciencia de que puedes caer, ¿no? O sea, es básicamente pagas 2-1 que avanzas. Comparado con, por ejemplo, que Argentina contra Australia paga Argentina 1.20, el Francia-Polonia paga Francia 1.28. Pero sí, son los dos partidos que conocemos que está claramente quién es el candidato a vencer. Y bueno, Estados Unidos es un equipo que lo hará más apretado porque tiene igual, ¿no? Jugadores de mucha calidad, de que están en Europa. Eso sí, su ataque no está particularmente en gran momento en este punto. Eso les ha costado en esta Copa. O sea, le metieron que un gol a Gales, un gol a Irán y ya, ¿no? O sea, apenas llevan dos goles. Entonces, no llega como un equipo que inspire un temor tremendo, así como la gran sorpresa del Mundial. Pero bueno, siendo Estados Unidos, siendo, pues sí, digamos ahí sí también un poco la mala costumbre de fastidiarnos hasta cuando no estamos, solo faltaría que este Países Bajos, que de los equipos que son líderes de grupo, es quizá, bueno, junto con Japón, porque es un tema aparte, pero sí, de los que menos impone, pues sí, les abre la puerta a la sorpresa.
Sí, aunque, bueno, yo, si estuviera apostando, creo que tengo una cuenta en nada, es decir, igual pongo dinero, apostaría por Estados Unidos. No, o sea, yo creo que puede ganar, que el favorito es Holanda, Países Bajos, como quieras, ligeramente, pero no veo imposible que gane los gringos. Y 4.33 a uno es un buen consuelo, ¿eh? O sea, meterle 100 dolarucos y ganarse 400, digo, por lo menos para pagar la botella en el antro para olvidar.
Sí, sí, la típica de que una de dos, ¿no? O gana el que yo quiero o yo gano dinero, ¿por qué no? Pero sí, creo que en general la perspectiva es que Países Bajos saque este partido. Ya también Luis Van Gaal está aplicando la táctica de no, sí, el rival es un rival de mucho respeto, tenemos que tenerle mucho cuidado. Es cierto, o sea, no será la mayor sorpresa de la historia si Estados Unidos gana este partido, pero esperemos que no se dé.
Ojalá que no. Y del otro lado, pues, Australia, que es un equipo malísimo, esa es la realidad, o sea, aunque tenga 6 puntos, aunque haya calificado en ese grupo con Dinamarca, eso es un equipo horrible, Australia, y enfrentará a una Argentina que está revitalizada y que ya venció caminando a Polonia, que es un equipo parecido a Australia y que tiene más talento.
Sí, y que además ya tuvo ese susto en la Copa del Mundo, ese partido ante Arabia Saudita, que le sirve, digamos, de recordatorio, de que no puede bajar intensidad en ningún momento, de que a estos rivales, por más débiles que sean, los tienes que acabar. Entonces, en ese aspecto, creo que Argentina, más allá de que el cuadro se le esté abriendo de una forma bastante esperanzadora para ellos, creo que sí, ya mentalmente estarán bien concentrados, sabiendo que hay que resolver el partido, que no se puede dar por muerto al rival, incluso cuando le vas ganando ya, como lo vimos ellos con Arabia, Alemania con Japón, ¿quién más también remontó?
España.
No, por eso, Alemania con Japón. España. Sí, con Japón, y alguno más que estoy olvidando, que hubo también remontada. Ah, bueno, ahora Corea con Portugal, precisamente. Entonces sí, esa seriedad extra que creo que Argentina le va a dar al partido, va a prevenir cualquier riesgo de que haya sorpresa ahí.
Pues sí. Bueno, creo que con eso nos podemos despedir. Ya mañana hablaremos de esos dos partidos.
Será un día un poquito más tranquilo, ya sin hablar de cuatro juegos a la vez, sin tener que estar viendo dos partidos en dos pantallas una junto a la otra. Ya baja un poco la intensidad de estos días en Copa del Mundo y a su vez pues vienen los partidos buenos ya a matar a morir. Aunque bueno, en realidad en estos cuatro días ya ha habido muchísimos juegos a matar a morir y estuvo la verdad muy bien.
Salvo un día que no estuve. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa es @DesdeElBarPOD, Desde el Bar Pod, y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta mañana.
Chao.